Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Uno de los nombramientos de ministros de Petro que más controversia precisamente ha suscitado fue el de la nueva ministra de Salud, la psiquiatra Carolina Corcho. Y ha causado controversia porque ella maneja estos datos. Pues no la estamos defendiendo, pero en algunas partes parece que tiene razón. Pero lo que dice pueden resultar pues de una verdad que hay algunos que no quieren tocar. Este modelo de las EPS nació de un proyecto que presentó en 1992 el entonces senador Álvaro Uribe. Lo presentó y lo defendió. Y es la famosa Ley 100, que fue aprobada en 1993. El sistema, muy similar al que tenía Pinochet en Chile, porque antes solo estaban afiliados al Seguro Social aquí en Colombia los trabajadores, pero no su familia. Y la idea de la Ley 100 es que toda la familia de esos trabajadores o empleados cotizantes, pues tuvieran el servicio de medicina y clínica, por decirlo de alguna manera. Como el Estado es mal administrador, la Ley 100 estableció que los privados manejaran una intermediación buscando hacer más efectivo el servicio. Y poco a poco se fueron creando las famosas EPS. Se llegó a tener 78. Luego en el gobierno de Santos y con la caída de la mayor EPS, Salucop, ustedes recuerdan, el asunto se redujo, o mejor, el número de EPS se redujo a 48, que son las que hay hoy. Pero atención a este dato. Los privados entraron a manejar las EPS sin poner un solo peso. Eso sí no lo sabíamos. Los privados manejan el gran flujo de aportes de los cotizantes que el año llega a los 40 billones. 40 billones con B. Es decir, dos reformas tributarias hay ahí. En consecuencia, no hay dueños de las EPS. Hay unos caballeros que manejan esos aportes de los colombianos. Y los que manejan las EPS... sin ser dueños son Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo empresarial antioqueño GEA, con su popular Banco Colombia. Estos datos, los reitero, los dijo en una declaración la doctora Corcho. Lo cierto es que la mayoría de EPS manejan un servicio irregular, sobre todo la entrega de citas médicas, particularmente por especialistas o para especialistas. Son citas demoradas que en algunos casos, cuando el paciente tiene la cita, ya está en la clínica o muerto. Y esto es increíble. Las EPS no entregan los dineros completos a las IPS o clínicas. La deuda, por ejemplo, aquí me lo da don Gustavo Pinilla, que las EPS tienen con los hospitales de Santander son de 550 mil millones de pesos. Es decir, la mitad del presupuesto de Bucaramanga, por decir algo. Y una cuarta parte del presupuesto de Santander, 556 mil millones. Escuchábamos a la doctora Patricia Figueredo, gerente de este pequeño hospital aquí de Piedecuesta, que las EPS le deben, y se perdió esa plática, doctora, 3 mil millones de pesos. Y el asunto, doctor Julio, es que, como usted sabe, no pueden embargar a las EPS, porque como es salud, peligra la vida de los pacientes. Por ello, y este dato lo sacó la propia Carolina Corcho del Instituto Nacional de Salud, que yo pensé, doctor Julio, que ya había desaparecido, pero existe el Instituto Nacional de Salud, del juez gerente general, un santanderiano. Bueno, pues bien, ese instituto le informó a la nueva MinSalud, escuchen este dato, que no es especulación, porque lo da el propio Estado. De 1998 al año 2010 murieron en Colombia 1.400.000 personas porque en las EPS no se les dio una cita o un tratamiento a tiempo. Y el otro dato escalofriante, que lo entrega la propia Nueva MinSalud, dato de la Organización Panamericana de Salud. Colombia figura en el top 10 del índice de mortalidad en el mundo. ¡En el mundo! Ahora hay que recordar que el Seguro Social pues prestaba también un mal servicio. Yo recuerdo que todo era con palanca para que le prestara un servicio a uno como paciente y a la familia, pues no, porque como no cotizaba. ¿Qué tal el panorama, doctor Julio? ¿Cómo le parece? Son las 6:25 minutos.
Alfonso, pues ahí se resume lo que ha sido buena parte de la discusión en los últimos años, de los últimos 30 años en Colombia en materia de prestación del servicio de salud pública, ¿no? Todas esas contradicciones, todas esas deficiencias, el sinnúmero de quejas de la sociedad en general, ¿no? Que han llevado a que necesariamente se tenga que replantear la prestación del servicio de salud, como me parece con acierto lo ha dicho la nueva ministra, que es una conocedora e investigadora del tema.
Oiga, doctor, y hay una cosa curiosa. Antes de que se conociera el nombramiento, o mejor dicho, antes de las elecciones, usted miraba las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y todo era que la EPS Colsanitas, que una cantidad de críticas contra las EPS, a todas les daba madera, que no me dieron la cita, que mi mamá se va a morir, inclusive videos, aquí estoy en el hospital con mi madre, mi padre, que no lo quiere atender, que la EPS tal, ya, los gerentes de los hospitales diciendo, vean, no te ven tanto. Y esta plática, y le voy a decir una cosa, doctor Julio, y usted sabe también, estos 556 mil millones que le deben a las EPS, de las EPS al Hospital de Santander, se perdió. Eso no se va a pagar nunca. Y bobos y ellos van a pagar. Doctor, pero la curiosidad es que antes de las elecciones, usted veía las redes sociales y era una denuncia tras denuncia, que voy a denunciar a tal EPS porque dejó morir a tal amigo, a un familiar. Y ahora, véalas de esta semana. No, que la EPS es muy buena, que yo no sé qué, que mire y que me dieron resultado. Usted ve, por ejemplo, a Gustavo Gómez, el director de Noticias Caracol Radio, que dijo, estoy aquí, me han atendido, me dieron tinto, casi me dan desayuno. ¿No le parece curioso eso, doctor? ¿Ah? ¿Cómo le parece, doctor?
Aló. No, espere. Aló, Alfonso.
Sí, lo escucho.
Puede haber casos aislados donde por una u otra razón el usuario tenga de pronto la suerte de un gran servicio en materia de salud, ¿no? Pero la crisis o la apreciación general es que en la sociedad colombiana las EPS prestan un servicio deficiente. Eso es lo que lleva a poner el tema sobre la mesa, Alfonso, en orden primero a racionalizar los recursos de la salud, es decir, hacerlos mucho más eficientes, que cumplan su cometido, a calmar a cumplir la finalidad de atender la salud de los colombianos, que establece el derecho fundamental más importante, y en tercer lugar, digamos de contera, Alfonso, como acción colateral, pues va también a contribuir a la mejora de la administración de justicia, porque se va a acabar tanta vida de tutela, pues para que las EPS le atiendan a uno la prestación de un determinado servicio médico.
Oye, doctor, y no se pueden demandar, es decir, esto no se puede demandar. Porque ¿qué días hablaba con el gerente de un hospital y me decían, no, es que no los podemos demandar, porque son inembargables, ¿no? Porque no se les puede suspender el servicio a tal EPS porque corre peligro la vida del paciente, ¿o no?
Pues los recursos de la salud, de conformidad con las normas legales y las reiteraciones jurisprudenciales, los recursos de la salud son inembargables, justamente porque tienen esa finalidad específica de atender al más importante de los derechos del ser en general, ¿no? De las personas, que es la cobertura de su salud, la protección de su propia vida.
Y bueno, don Alfonso. Sí, cuénteme, Jorge. Pero, Jorge.
Sí, no, un datico de precisión dentro de la presentación de tema que hizo usted cuando sí, le claro. Atribuye al entonces senador Álvaro Uribe como gestor de esta ley 100. La ley 100 fue impulsada por el gobierno de César Gaviria. Recayó su ponencia sobre el entonces senador liberal Álvaro Uribe Vélez, siendo el consentido de este partido para que la sacara adelante dentro de todo el trayecto legislativo que tenía que hacer para convertirse en ley. No es que él haya sido el autor de la misma, fue el gobierno, entonces presidente César Gaviria Trujillo, quien la ideó y la impulsó para que se pudiera cristalizar. Y otro dato, en medio de toda la polémica que ha generado los pronunciamientos que ha hecho la próxima ministra de Salud, Carolina Corcho, aparece un documento de junio de 2015 de la alcaldía de Bogotá, siendo alcalde mayor el señor Gustavo Petro. En ese entonces, Carolina Corcho fue declarada insubsistente del cargo de directora de participación social de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá. Los motivos por los cuales la sacaron nunca se han conocido, pero lo cierto es que ya se encuentra circulando el documento en la cual se declara la insubsistencia de Carolina Corcho de este cargo importante dentro de la Secretaría de Salud de Bogotá.
Oye, doctor Julio. Alfonso. Doctor, Alfonso. Sí, un momentico, Laurencio. Eso es para una precisión con el doctor Julio. Yo recuerdo que en una entrevista que hice aquí en Radio Melodía al doctor Álvaro Uribe hace N años, recuerdo como si fuera hoy que yo le dije, bueno, doctor, ¿y las canas esas que tiene aparecieron fue cuando usted fue presidente? Dijo, no, las primeras canas comenzaron a aparecer cuando presenté la ley 100. Entonces yo no sabía qué había sido el doctor Julio. ¿Usted tiene alguna aclaración sobre eso? Porque yo estaba convencido que era el doctor Uribe el que había presentado la ley.
No, Alfonso, como dice Jorge, sí, efectivamente fue el gobierno del presidente César Gaviria en esa concepción, en ese marco neoliberal de reducir el papel del Estado y de entregarle funciones públicas a los particulares, esencia de la filosofía neoliberal, que se dio ese viraje a la prestación del servicio o a la atención de la salud de los colombianos, ¿no? El Estado se quita una carga, se la deja a los particulares, conviene con ellos una forma de remuneración, acuerda los presupuestos de prestación del servicio que no se cumplen satisfactoriamente, crea una superintendencia para que los vigile y una superintendencia que cumple un papel muy, muy, muy a medias. El doctor Uribe, efectivamente, como lo anota Jorge, fue el ponente de la ley. Y recuerdo que, pues obviamente, fue una ley que produjo una gran discusión, un gran escozor, sobre todo en los sectores médicos. Recuerde usted cómo las asociaciones de profesionales de los médicos de aquella época, la generalidad, se opusieron a la implantación de ese nuevo sistema. De pronto, sí, las primeras canitas le pudieron haber aparecido ahí y de pronto la costumbre de tomar agüita de valeriana también pudo haber nacido en ese debate.
Oye, ¿quién era el ministro de Salud en esa época? El ministro de Hacienda sí era Rubén Gómez, pero ¿quién era el ministro de Salud? ¿Usted recuerda?
El ministro de Salud...
1992.
Ya no recuerdo si era Camilo González, me parece.
¿Camilo González? Sí, que ahora es de Derechos Humanos. Creo.
Camilo creo González. Que era él, Alfonso, no estaría seguro, tendría que confirmarlo, pero si mal no estoy.
Ya lo averiguaremos.
Sí.
Ah, bueno.
¿Navarro Boy?
No. Ah, sí. No era Navarro.
Navarro Boy también pudo haber sido.
Sí, Navarro Boy, creo. Sí. Porque fue el ministro de Salud justamente de César Gaviria, producto de los acuerdos de paz.